hablaremos hoy, continuaremos hablando de formas de adivinación, de presagio, pero hoy nos referiremos a una sola, que es la llamada suerte de los apóstoles. Atención, nuestros amigos adivinos, atención, Orangel, Ludovico Esquirru, Rolón, y tantos otros adivinos. Para la iglesia cristiana primitiva, la adivinación parecía consustancial al paganismo grecorromano. Uh-huh. Y ciertamente, en la religión romana oficial, la adivinación desempeñaba un papel muy importante. Incluso en el Estado romano, se hacía caso a los adivinos, se convocaban adivinos en la antigüedad clásica, no solo en la civilización romana, sino en casi todas las civilizaciones, había adivinos oficiales, astrólogos del Estado. Estoy pensando en la China, donde hasta se confeccionaba un almanaque con presagios y vaticinios de toda índole para mejor ayudar al desempeño de un buen gobierno. Fíjese, ¿cómo ayuda a un buen gobierno tener un almanaque donde dice, hoy no, dale para adelante, hacete notario, piantalo a fulano, etcétera? Digo, aunque ya en tiempos cristianos algunas costumbres adivinatorias estaban penadas, había sobrevivido una que estaba muy difundida y era la llamada suerte virgiliana. En las épocas paganas, el curioso intentaba atisbar el porvenir abriendo las páginas de la Eneida y observando los versos que el pulgar o el índice vinieran a cubrir casualmente. Abrías el libro, ponías el dedo en un lugar y leías. Y aquí hemos hecho esto alguna vez, digo, hemos ejercido esta clase de adivinación. El tipo metía el dedo en un libro, después leía la frase que señalaba el dedo, con la idea de echar algo de luz sobre el problema que ocasionaba la consulta. Esto se hacía con la Eneida de Virgilio, no con cualquier libro tampoco.
No, está bien, no, claro. Pero... no.
Porque un libro, por ejemplo, de electrotécnica... no, el no da respuesta
el diodo,
buena. Claro.
Junto a la resistencia.
No, la respuesta puede ser buena para arreglar una radio, pero no para solucionar un problema de amor. Bueno, ¿y qué debo hacer? ¿La dejo o me quedo junto a ella? Respuesta, cambie el transistor. Ahora bien, en la Inglaterra del siglo XVII, el príncipe de Gales adoptó ese mismo método para averiguar el destino de su padre. Como se sabe, el padre del príncipe de Gales no es otro que el rey de Inglaterra. Y en el año 1648, el rey Carlos I estaba preso en Carisbrook y lo iban a llevar a Londres para juzgarlo. Nosotros sabemos lo que le pasó a Carlos I, pero el príncipe de Gales, su hijo, en aquel momento no lo sabía. Él estaba en París, el hijo de Carlos I, y recibió la visita de un noble que había llegado hasta allí, con la idea de distraer al príncipe del profundo pesar que sentía por la suerte de su padre. Y así, bueno, lo saludó, jugaron al chinchón, se llamaba Abraham, este hombre. Y no tuvieron mejor idea que probar aquella suerte virgiliana, y Abraham, que siempre traía una Eneida en el bolsillo... Hay gente que siempre anda con la Eneida.
¿Hay alguna versión de bolsillo pequeña?
Sí, pero de bolsillo grande, No del grilo de acá adelante, no. Chiquilín, no. Es para bolsillo de abajo, de pantalones de esos...
carpintero, así.
Carpintero. Esos pantalones que tienen un bolsillazo abajo para meter el metro, la tenaza, clavo. Ahora se venden también para... salir de viaje, incluso tienen un cierre relámpago que usted los convierte en pantalones cortos, llegado el caso. Se ve, por ejemplo,
como de cazador, ¿no?
Sí, pero mire qué interesante esto. Usted por ahí está en un lugar y dice, caramba, ¿por qué no me habré traído pantalones cortos? No sé en qué situación uno puede tener ese pensamiento.
En el trópico, por ejemplo.
En el trópico. Llega al trópico
y dice, oh, del trópico.
Me hubiera traído los pantalones cortos. Pues tranquilamente lo abre acá con un cierre que tiene de cremallera, sí. Le saca la parte de abajo y se queda lo más frescobaldi en pantalones cortos. Por ahí llega a otro lugar donde dice, uy, ¿por qué no habré traído los pantalones largos? Otra vez se los pone. Y así, eso le salva la vida a uno.
Es muy bueno. ¿Eh? Y entra el libro ahí.
Y entra la Eneida de bolsillo, que es grande. Y le entra ahí, le entra ahí.
Es decir, ¿qué va con esos pantalones?
Sí. Ya cuando usted ve un tipo con esa clase de pantalones,
viene
con háblele la... tranquilo de Virgilio, porque bien, te regalan la Eneida en las sastrerías. Bueno, entonces, estos dos tipos, el hijo de Carlos I y este noble llamado Abraham, metieron el dedo en la Eneida y apareció señalada una frase que decía: ni cuando se rinda en términos vergonzosos disfrute de su trono ni de la agradable luz del día, sino que todavía joven reciba una muerte.
¡Qué mala onda!
Una muerte vergonzosa, y dejen en el suelo su cuerpo sin enterrar.
¡Ay, qué feo lo que le tocó!
Dice, ¿dónde pusiste el dedo? Dijo el hijo, ¿no? Así que el príncipe de Gales se enojó e hizo echar a patadas al noble Abraham, pero con espanto supo más tarde que efectivamente su padre, Carlos I, había sido decapitado.
¿Coincidió?
Coincidió, coincidió, y nada más que coincidió, como dice Bernardo Borkestein, porque no hay una relación de causa y efecto, que es lo que hay que averiguar. Es decir, si el dedo en determinado punto de la Eneida causa con eso la muerte de alguien, es una relación de causa y efecto. Pero si se dan ambas cosas, es simplemente una coincidencia. Bien, más allá de esto, existió en la Edad Media lo que se llamó la suerte de los apóstoles. En vez de acudir a un libro de Virgilio, se utilizaban las Sagradas Escrituras. Oficialmente estaba muy mal visto esto, ¿eh? Pero bueno, San Agustín antes había condenado a todos aquellos que extraían suerte de las páginas del Evangelio. Ponían el dedo para ver qué número tenían que jugar. Y mucho más aquellos que jugaban al chinchón y anotaban el resultado del partido en las páginas de la Biblia, especialmente en la terminación de los capítulos, donde a veces quedaba un oasis en blanco. Cosa que hacen todos los jugadores de chinchón con todos los libros, las últimas páginas de los cuadernos de clase, claro. Donde anota el estudiante secundario que va al colegio y está jugando al chinchón en la clase.
En la última página.
En la última página del cuaderno, contando con que no va a llegar nunca allí. La última página del cuaderno ciertamente es un lugar a donde uno no llega nunca. El cuaderno siempre se extravía antes, uno se extravía antes. Uno lo abandona ya porque es un cuaderno con pésimos antecedentes, pródigo en manchones, agujeros y malas notas. Y entonces uno lo cambia por otro, etcétera, etcétera, etcétera. De todos modos, en la escuela secundaria, el colegio secundario, el cuaderno se usa poco, no de un modo oficial. Más bien viste la carpeta.
Sí.
La carpeta con su clásico cordón.
O gancho.
O gancho. A mí me gusta más la de cordón porque te puede ayudar, llegado el caso, que se te rompan los cordones o que tengas alguna dificultad con los zapatos, le plantas el cordón a la carpeta y asunto arreglado.
Que no es lo mismo con los ganchos.
Con los ganchos no. Y el gancho es peligrosísimo porque te podés agarrar los dedos.
Tiene una fuerza descomunal. Sí. Verdaderamente la relación,
¿no?,
entre el resorte que le ponen con la función que cumple es descabellada, ¿no?
Absolutamente, porque si se tratara, por ejemplo, de agujerear tablones,
claro,
de 3 centímetros de espesor, tac, fenómeno, lo agujereamos.
Claro.
Buena, prac, ya está. Oh, bueno, pero no. No, es sostener una soga de papel que ya viene agujereada. No, es una fuerza tan terrible que si cacha el dedo del estudiante, se lo agujerea. Cuando ves un estudiante que tiene un agujero en el dedo, usted le dice, son las carpetas.
Sí.
Carpetas que tienen un nombre. ¿No se llaman cuáles esas carpetas? ¿Esas son las carpetas cuáles? No. Las carpetas cuáles son las de las oficinas. Esas que tienen un agujero Y sí. Esas son. Te las archiva, le pone la letra A, B, C, D y busca cosas ahí.
Más grandes que esta.
Pero son más grandes, son mucho más grandes. Y la fuerza, ya ahí la fuerza del resorte
no es, una
es directamente asesina.
Sí, sí.
Asesina.
Sí.
Asesina.
Te agarra el compañero de oficina y lo degüella en un minuto con la carpeta.
Le hace meter el cogote ahí.
La carpeta.
Mirá, ¡fa! Se la cierra de golpe y quedó seco ahí, No sé de qué estamos hablando.
Creo que es de la Biblia, por ejemplo.
Bien. Exactamente. La Iglesia condenaba la utilización de la Biblia para anotar partidas de chinchón, pero también para adivinar. Durante toda la Edad Media, los concilios, uno tras otro, repitieron la prohibición con penas tremendas para el que osara utilizar las escrituras para andar adivinando. Pero la verdad es que los principales responsables de esa práctica eran los propios clérigos. Gregorio de Tours cuenta que los monjes depositaban en el altar los tres libros de los profetas, de los apóstoles y el Evangelio, y abrían cada uno de ellos por una página al azar y de este modo tomaban decisiones o iluminaban el porvenir. Si se trataba de elegir un obispo o un abad, se recurría secretamente a esta suerte de apóstoles. Según Sulpicio Severo, así San Martín fue designado para figurar a la cabeza del obispado de Tours y vino a dar luego en patrono de la ciudad de Buenos Aires. La vida de Saint-Aignan revela el mismo método. Para saber si este hombre era el indicado, se condujo a un niño que todavía no hablaba, que era un signo evidente de inocencia o imparcialidad, o en todo caso, imposibilidad de comunicar la parcialidad o la culpabilidad. Este niño era puesto ante los libros y el niño abría, y que fuera el salterio, ponele, y el primer versículo que se pudo leer fue: bienaventurado aquel a quien has elegido.
¡Ay, qué bueno!
Así que estaba bien elegido.
Sí.
Le salió bien, ¿no? Cuando fue abierto el de los apóstoles, se leyó: nadie puede establecer otro fundamento. Mirá vos. Y en la página del Evangelio, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que los tres libros estuvieron de acuerdo.
Sí.
Para mí eso es cierto. Eso es cierto. Sí. Yo desde ahora, cada vez que tenga que tomar una decisión, voy a abrir los Evangelios o otro libro de renombre. Bien. Ustedes me dirán, a lo mejor metieron la uña en ese caso, porque lo querían designar a Aignan, y por ahí hicieron trampa. Y puede ser, no lo sé. No. Por ahí doblaron la página, o indujeron al niño con amenaza: pon el dedo acá porque si no te lo vas a ligar. Bien. Podrían hacer así para sortear el mundial, ¿no? Ya. En vez de llamar al Zeta de Pelé.
Siempre nos toca la zona de la muerte.
Sí. Bueno, en su uso legítimo se suponía que la suerte de los apóstoles revelaba la voluntad de Dios. Naturalmente, cuando uno abre un libro y señala un párrafo, ahí está la voluntad de Dios. Así que la elección no era jamás hija del azar. El azar es un concepto pagano. La diosa Fortuna es pagana. Así que ellos creían que esta era la expresión de la providencia, cuyos caminos ocultos se dejaban intuir bajo un dedo, este dedo. Digo, el dedo con el cual usted señalaba el párrafo que iba a iluminar el porvenir. También había recopilaciones de respuestas oraculares, que las más antiguas se remontan al siglo X, y algunas más recientes están escritas en francés antiguo, provenzal, en la Languedoc, y bueno, hay en uno que encontraron hace poco había 57 versículos escritos, y unos hilos azules y amarillos se cruzaban, y donde caía el cruce se establecía el versículo a interpretar. Pero el cronista dice: estos libros eran basura. Eran basura. ¿Por qué? Porque eran parecidas a esas adivinanzas actuales en donde se alternan estímulos y consejos de prudencia del siguiente orden: igual que la lava en el mar cuando es gobernada, aborda en lugar deseado, así lograrás tú prontamente la meta de tus esperanzas. Claro, porque ya eran para eso y todas eran respuestas. Cualquier frase servía tanto para un barrido como para un fregado. Bueno, y ahí está el I Ching.
Sí, ¿no?
El I Ching, que es el que usa Rolón, ¿no?
Yo lo compré también.
Ah, ¿y qué le salió?
Es que todavía no sé interpretarlo. Porque viene como escrito de una forma no accesible para cualquiera.
Pero no es que hay que tirar unas monedas.
Hay que tirar unas monedas y salen unos oráculos.
¿No? Claro, le sale una combinación y usted se fija en el libro. A ver, sí. Dice A34.
Sí.
Dice agua.
Todavía no lo tengo. Lo tengo ahí para verlo en algún momento.
¿Pero qué es lo que no interpreta? ¿Lo que dice o no sabe...?
Yo las monedas no las tiré. Empecé a leer como un libro.
Y así, es... una predicción detrás de la otra, sí. Directamente.
Y la verdad que...
Y no se entiende.
No me resultó mucho atrapante el argumento.
No, mire, estoy por empezar un libro y no sé qué libro escribir, y ahora se me ocurre que voy a escribir ese libro. El I Ching. Pero voy a escribir un libro de predicciones ordenadas una detrás de la otra, de modo que también se pueda leer como una novela. Y si usted quiere, tira la suerte, ya A34, dice... Agua. Bueno, qué cosa, ¿no? Sí, el I Ching es así. Sí. Pero bueno. A ver, vamos a hacer una experiencia aquí. ¿Quién tiene un libro? Tráigalo. No, pero ese justamente no.
Una persona tiene un libro.
Que es el libro del Ángel Gris o algo así. Bueno, tampoco que sea de letratecnia.
Ahí hay un libro, mira lo que es ese libro.
Sí.
Es una rareza.
Sí. A ver. Los valores de la educación infantil, no creo que nos sirva.
Estamos en el horno.
Vamos a hacer preguntas del orden de amor, ¿vio? Una cosa así, pesuti. Sí, ahí está. Bueno.
Es un libro que tiene.
¿Qué libro es?
Tiene una cabeza, una especie de calavera con un cuchillo mordiendo.
Es el libro que estábamos buscando, evidentemente, para esta estupenda prueba.
¿Y ese es el libro?
El libro se llama La cocina de Le Sal.
Es muy raro ese libro, ¿verdad? Tuve bastante mala suerte en la
lección. Un libro de cocina. Bueno... Igualmente nosotros vamos a insistir en hacerle una pregunta,
sí,
que se relacione con el amor. Por ejemplo, yo casualmente hace varias semanas que estoy...
¿No quiere elegir el educación
infantil? No. Y si la suerte, si esto es verdad, me va a dar una respuesta. Yo quiero saber qué debo hacer para que termine la señorita que estoy persiguiendo me ame de una vez. Y aquí voy a poner el dedo.
¿Qué es lo que tiene que hacer?
Dice, cuando esté bien caliente. De la vuelta y sálela convenientemente. Un verdadero oráculo.
Es increíble. Funciona.
Funciona, le dije que funcionaba esto. Y de ahora no voy a tomar ni una sola decisión sin consultar a este libro de cocina. Bueno, el I Ching, ¿no será que su I Ching está escrito en chino y por eso usted no lo interpreta?
No, yo todavía, es que le entré con respeto, con cierta desconfianza, incluso con indiferencia, de una forma anodina. No me interesó mucho hasta el momento.
Bueno, todo esto que estamos hablando se prohibió. Esta forma de adivinación se prohibió.
Muy bien.
Está prohibido. Y así se dejó atrás una época de superstición. Hoy en día nadie cree en estas cosas. Por suerte, hemos salido de la superstición y de todo esto, ya nada de adivino, de mano santa, ni de lectores de la borra del té. Bien, bien. Digo yo, acá hemos cometido un error, porque tendríamos que haber invitado a un niño a poner el dedo, pero yo era el interesado, así que hice bien bueno, poner el dedo yo, ¿no? Porque hay gente que está negando que me vaya a ir bien con... Bueno, Rolón, ¿a quién quiere dedicar esta charla? Me dice a don Jorge Luis Borges, que escribió el prólogo de Lichín, ¿no?
Sí, tal cual.
Pero en las grietas está Dios que acecha, ¿no? Hemos ido también a la discoteca a pedir un disco de estos asuntos. Disco de libros, de admiraciones...
¿Y hay tangos de este tema? Discúlpeme.
Eso es lo que le preguntamos al tipo. Digo, ¿hay tangos de este tema?
Es un tema tan raro.
No, dijo. Lamentablemente no. Pero a mí me pareció que me lo decía para no atender, ¿no? Y dije, pero no hay... no sé, en las canciones folclóricas tiene que haber algo más. Las estrellas, el camino, sí, todo eso. Fue todo.
Metáfora.
Claro, metáfora. Metáfora del destino es el camino. Me dice, ¿no quiere una huella?
Ay, qué lindo.
Y bueno, dije yo, porque ya era tarde. Y hay una huella grabada por una integrante de este programa, grabada por María Marta Pizzi. Es una huella que se llama Huella en Azul. Y que... la debo haber compuesto yo,
¿sí?
Fuera de mis cabales, no vale tan cosa, fuera de mis cabales seguro, y va a ser cantada por María Marta Pizzi. Así que la escuchamos, porque evidentemente la escribí pensando en esta noche, o quizá en otra. Huella en Azul, María Marta Pizzi, adelante.
De barro sin esperanza, marchamos tras un sueño que no se alcanza. A la huella, la dicha esponja. Yo conozco otro cielo que está en tu boca. La, 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 la. Yo conozco otro cielo que está en tu boca. Así que poderoso de mala estrella, tus pasos en el cielo no dejan huella. A la huella, a la huella, la dicha es poca. Yo conozco otro cielo que está en tu boca. La, la, ri, la, 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 la. Yo conozco otro cielo que está en tu boca.